Hola, buenas tardes. Un saludo desde Psicología Hoy, el tiempo que nos ofrece los domingos la Facultad de Psicología de la UNED hasta las 8:15, 7:15 en Canarias. Esta tarde en Psicología Hoy nos vamos a dirigir muy especialmente a los alumnos que han comenzado este curso, el nuevo plan de estudios de la facultad. Son varias las asignaturas que a lo largo de la carrera se ocupan de la investigación científica en psicología y que aportan los conocimientos necesarios sobre los fundamentos, técnicas, métodos en investigación e interpretación de datos. Una de estas materias de la que nos vamos a ocupar en los próximos minutos es diseños de investigación en psicología. Ana Julia Garriga es una de las profesoras que imparte diseños de investigación, una asignatura de primer curso del Plan Nuevo de Estudios de Psicología que ha empezado a implantarse este curso. Ana Julia, buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, Maite.
Bueno, quizá habría que empezar por ubicar esta asignatura dentro de los nuevos planteamientos de los estudios de psicología. ¿Qué función cumple diseños de investigación dentro del conjunto de la carrera?
Pues como el mismo nombre dice, el diseño de investigación es un plan para hacer investigaciones. Y la investigación es fundamental en todas las ciencias y en la psicología también. De hecho, hasta una definición que se da de psicología recientemente es que psicología es la ciencia que investiga una serie de procesos determinados, pero enfatiza mucho lo de la investigación.
¿Y qué cambios habéis introducido en esta asignatura, en esa nueva forma de plantear la investigación para los alumnos con respecto al plan de estudios antiguo?
Pues en realidad hemos cambiado de libro. El libro anterior, aunque también se llamaba Diseños de Investigaciones y se parecía mucho a nuestro libro actual, en realidad era como más compacto. Tenía solo 11 temas y nosotros hemos hecho uno de muchos más, de 18. Y no solo eso, sino que hemos ampliado algunos conceptos, como el concepto del proceso de investigación en psicología y capítulos enteros dedicados a la metodología y el diseño de investigación. Hemos ampliado más el concepto del control experimental. Es que el control experimental es necesario para reducir el error o lo no pretendido en la investigación. Hemos ampliado más el concepto de validez en la investigación. Los diseños unifactoriales experimentales intersujetos antes estaban más reducidos en un solo capítulo y aquí se desglosan en los diseños de grupos aleatorios y los de diseños de bloque. En los diseños cuasi experimentales pasaba lo mismo, solo había un solo capítulo que trataba de ellos y en este caso pues es dos y muy bien tratados. En el concepto de metodología observacional también pasaba lo mismo. Antes era un solo capítulo y ahora hay dos capítulos que tratan el tema. Uno con concepto y planificación de la observación y otro con diseño y análisis de datos. Y en el resto, pues es semejante al anterior. O sea, es más o menos el anterior, pero mucho más amplificado. Y nuestro enfoque sí en esto es distinto. Ha estado más centrado en el alumno de la UNED en sí. Es más bien un libro para poder estudiarlo realmente a distancia. Aunque ya, como dije anteriormente, tanto nuestro libro como el anterior sientan las bases para la investigación e introducen muy bien al alumno en ella. De hecho, nuestro equipo docente también investiga. Por ejemplo, la profesora Pérez Llantada investiga en psicología del deporte y en las evaluaciones de programas sociales y de la salud. La profesora Sarriá investiga en metodología observacional, al igual que la profesora Quintanilla. La profesora Fontes investiga en psicofísica y en psicología ambiental. Y la profesora García Gallego y yo también investigamos en psicofísica.
Bueno, aquí lo que vamos a tratar, Ana Julia, es de poner un ejemplo concreto de investigación para que los alumnos vean con mayor claridad cuáles son las distintas fases que todo proceso de investigación contiene, ¿no? Vamos a seguir una investigación concreta. ¿De qué se trata? Sí.
Pues vamos a plantearnos una investigación que se desarrolla dentro de un curso de experto universitario en gerontología y la muestra, obviamente, son personas mayores. Y cogemos este ejemplo para clarificar el proceso de investigación psicológica, porque en lugar de darlo en plan teórico es mucho más sencillo dar un enfoque más práctico. En nuestro estudio trata en concreto sobre la percepción de distancias en la tercera edad. El objetivo que tiene nuestra investigación es que uno de los problemas que nos encontramos en las personas mayores es que tienen una desorientación espacial que muchas veces les dificulta el moverse con seguridad dentro de su entorno. Y uno de los factores que puede afectar esta desorientación es el no calcular correctamente las distancias entre los lugares relevantes de su entorno. Dentro de la psicología cognitiva se ha estudiado una elaboración de este concepto de estimación o evaluación de las distancias y lo designan como mapa cognitivo. Esto no es un tema nuevo, porque ya en 1948 Tolman describe el concepto, pero no con humanos, sino con ratas en laberintos. Y es curioso que las ratas sepan tanto como para darse cuenta de que tienen una estructura fija. Y él describe el experimento que él ponía la comida, era un laberinto bastante grande, y él ponía la comida al final de uno de muchos túneles. Y las ratas pues lograban coger la comida. Y luego cerraba esa salida y abría una al lado de la anterior. Y las ratas, casi a la primera de cambio, salían por donde tenían que salir para coger la comida en la otra.
O sea, que tenían un buen sentido de la orientación, ¿no?
Sí, las ratas, sí. Obviamente a lo mejor serían ratas jóvenes.
¿Cómo surge esta investigación de la que vamos a hablar?
Pues observamos una conducta de desorientación espacial en personas mayores. Y en realidad nos planteamos un problema. Este sería como el primer peldaño del proceso de investigación, el que las personas mayores se desorientan espacialmente en su entorno.
O sea, es el planteamiento del problema.
Sí. Después de formular el de plantearse el problema, pues es que se piensa en una posible causa de esa desorientación. Y esa posible causa puede ser el no calcular correctamente las distancias entre los lugares relevantes del entorno. Y al buscar esta explicación es que podemos formular una hipótesis científica, la llamamos, que en realidad es una conjetura que se puede contrastar y que se adopta de una forma tentativa para explicar ciertos hechos y para guiarnos en la investigación de otros hechos más. Por ejemplo, aquí la hipótesis sería que una posible hipótesis es que la desorientación espacial en personas mayores puede deberse a no calcular correctamente las distancias entre lugares familiares de su entorno. Y este sería el segundo paso de la investigación.
Y entonces habría que medir esas distancias,
claro,
¿no? Para ver si para comprobar esas hipótesis.
Muy bien. Y entonces, al tratar de medir esas distancias, es que se introduce el próximo paso, que son las variables en la investigación. La medición, las distancias en sí, es lo que se designan, la medida esa se designa la variable dependiente. Ahora, ¿en qué condiciones es que quiero medir estas distancias? Podríamos querer estudiar si la distancia entre, digamos, la Catedral de la Almudena y la Puerta del Sol fuese igualmente percibida si alteramos el orden y preguntamos la distancia, no de la Almudena a la Puerta del Sol, sino desde la Puerta del Sol a la Almudena. Y es sorprendente que el orden en que se ejecute esa distancia suele ser distinta en función del lugar donde vive la persona que contesta. Y curiosamente, a mí me pasó un caso real con un amigo mío que vive en las cercanías de la Puerta del Sol y yo que vivo en las afueras de Madrid. Y mi amigo me dice que vaya a verle porque yo vivo muy lejos. Y yo le dije, pero si la distancia es la misma, pero para los dos, o sea que puedes venir tú también. Pero él la percibe mucho mayor al tener que desplazarse a la periferia. Y sin embargo, yo la debo percibir más corta, pues voy muchas más veces al centro que lo que él viene a mi casa. Y por eso podemos estar interesados en variar el orden de presentación de las distancias. Introducimos entonces así otra variable que es la variación del orden. Y esa sería una variable independiente. Esos son los dos tipos de variables que más se utilizan en nuestra investigación, pues son las variables dependientes y las variables independientes. Y las variables en general en la investigación es nuestro tercer paso en, o etapa de, en la investigación.
Uh-huh. O sea que iríamos ya al cuarto paso, ¿no?
Sí. Entonces, una vez que ya defines las variables, en este caso solo hemos definido dos de ellas, podemos comenzar a planificar específicamente la investigación, que sería nuestra cuarta fase. Planificaremos un estudio para estudiar las distancias percibidas entre los distintos lugares conocidos en una muestra de personas mayores de distintas edades y de distintas condiciones. Con estas distancias se pueden elaborar entonces los mapas cognitivos de los sujetos en cuestión y obtener una visión clara de la percepción que estas personas tienen de su entorno. En realidad, si estudiamos estos mapas, se les puede ayudar por medio de un entrenamiento posterior a corregir las percepciones que tienen erróneas. Y podemos complementar el estudio añadiendo análisis de relaciones entre distancias percibidas y algunas otras variables, como ya mencionamos antes, el lugar de residencia, el sexo, los estudios, etcétera. Se te pueden ocurrir muchas variables que, exagerando un poco, podrían ser hasta casi infinitas. Entonces, ¿cómo sería esta nuestra cuarta fase de planificación del experimento en nuestro caso particular, por ejemplo? Pues, ¿cómo se elige la muestra? Pues en este caso, nosotros decidimos conseguir una muestra mínima de 10 sujetos. Y la muestra, exigíamos que al menos dos de los sujetos tuviesen entre 60 y 70 años, dos entre 70 y 80 y dos entre más de 80. Eso es para coger una gama bastante amplia de la edad.
¿Y qué distancias se consideran?
Pues lo de las distancias también tiene su elaboración. Primero, seleccionamos 7 puntos, que informalmente les llamamos pues A, B, C, D, E y F, F y G, relevantes en una ciudad. Que el punto A, por ejemplo, puede ser un lugar del centro de la ciudad. Los puntos B, C y D pueden ser 3 lugares en una circunferencia cercana al centro de la ciudad y más o menos los 3 puntos equidistantes entre ellos. Y los 3 puntos últimos, el E, el F y el G, que sean 3 lugares también en una circunferencia, pero de la periferia de la ciudad o más alejados del centro de ella. Por ejemplo, pues A podría ser la Catedral de la Almudena, B, el Mercado de Abastos, C, un cine en particular, D, la Plaza Mayor, E, el Polideportivo, F, un parque y G, pues por ejemplo, el Ayuntamiento. Una vez que ya defines los sitios, pues entonces tienes que formar todos los pares posibles entre estos lugares. Y lo tienes que formar no solo desde A a B, o dicho de otra manera, de la catedral al mercado, sino que también tienes que considerar del mercado a la catedral por el efecto que ya habíamos visto. Si no consideramos los órdenes, salen evaluar 21 distancias. Que si las personas son muy mayores, pues a lo mejor podemos pasar de lo del orden y solo preguntar estas 21. Pero si queremos un experimento pues bien controlado, pues tendríamos que considerar los dos órdenes, que serían entonces 42 distancias a evaluar.
¿Y cómo se recogen los datos, todos estos datos que nos van dando hasta ahora, todas estas fases que hemos ido viendo?
Pues fíjate, una vez que se determinan los lugares, se van a determinar específicamente los pares de lugares usando palabras. Por ejemplo, catedral, plaza mayor, catedral deportivo, catedral, mercado, y se hace la lista con las palabras. Y después se hace una hoja Excel. Una hoja Excel es una hoja en el ordenador para ir metiendo los datos de los sujetos. Y esa hoja Excel se hace con los pares de los lugares, pero se utiliza un orden aleatorio, porque es el orden que se le va a presentar al sujeto. Y para que cada uno pues no tenga sesgo por escoger un orden particular, sino que a cada uno le va a tocar un orden aleatorio.
Y Enseguida continuamos, pero antes vamos a recordar que estamos en el tiempo de la Facultad de Psicología de la UNED. Nos acompaña esta tarde Ana Julia Garriga Trillo, profesora de la asignatura de primer curso Diseños de Investigación en Psicología. La profesora Ana Julia Garriga está explicando cómo se realiza una investigación, cuáles son sus distintas fases, y lo está ilustrando con un ejemplo real. En este caso, se trata de investigar la percepción de distancias en la tercera edad. Hasta ahora hemos visto que el primer paso es plantear el problema, el segundo, formular las hipótesis, el tercero, introducir las variables y planificar de forma específica la investigación. El siguiente paso, y en este caso ya pues sería el quinto, es recoger y analizar los datos. Así que vamos a continuar, Ana Julia. ¿Cómo recogemos los datos?
Normalmente, para recoger los datos, lo que se establecen son como una serie de plantillas, y las plantillas esas se reflejan en las hojas Excel. Y una de las plantillas en este caso necesarias es la información que se puede obtener, que se quiere obtener del sujeto. Por ejemplo, qué investigador, el nombre del investigador que ha pasado la prueba al sujeto, el número del sujeto, su sexo, que se pone una F para femenino y una M para masculino, la edad que tiene, la provincia donde vive, la ciudad donde vive, el número de habitantes aproximado de la ciudad donde vive, su dirección completa, el nivel de estudios categorizado en primarios, secundarios o universitarios, y después el estado civil en soltero, casado, viudo o divorciado. Y la última de las variables a considerar es la posición de la residencia del sujeto con respecto a los 7 puntos que escogimos dentro de la ciudad. Por ejemplo, se codifica con un 1 si cae fuera del triángulo exterior de los puntos, o sea, L, F y G. 2 si cae dentro del triángulo exterior, pero fuera del círculo. Y 3 si cae dentro del círculo, que ya era dentro del centro de la ciudad. Y eso sería la plantilla de datos del sujeto. Entonces, hay otra, se diseña también otra plantilla para los datos del experimento en sí, que considera al investigador también el número de sujeto igual y el par de puntos que se pregunta. Por ejemplo, si es el par AC o el par AD o el par CA, etcétera. Y se pone la estimación, el par de puntos que se va a estimar. Luego se pregunta la distancia real en metros entre esos dos puntos. Y luego tenemos que poner la distancia estimada por el sujeto después. Y después la distancia real en metros desde la residencia del sujeto al primer punto del par de la estimación. Y después la distancia real en metros desde la residencia del sujeto al segundo número del par. Esto es para controlar si la proximidad a uno de los dos puntos que se le pregunta está cerca o lejos y controlar ese aspecto.
Después de toda esta recogida de datos en la plantilla, ¿estaríamos ya en las últimas fases de la investigación?
Sí, pues hay dos últimas fases, una sexta y una séptima fase. La sexta fase es la interpretación de los resultados. Para interpretarlo se puede hacer el mapa percibido por el sujeto y se contrasta con el mapa real de los sitios donde él se le ha preguntado. Y la diferencia entre ambas pues va a dar el desvío que él tiene sobre la realidad perceptual del mapa de esos puntos. Y eso sería pues un ejemplo de una interpretación de resultados, pero hay muchísimas más dependiendo de los análisis de datos que se hagan previamente. Y por último, una vez que ya se interpretan los resultados, pues hay que comunicar a la comunidad científica estos resultados, que en realidad es en parte lo que estamos haciendo ahora nosotras.
Bueno, parece bastante complejo y laborioso, ¿no? Desde luego, la labor del investigador. Yo creo que deberíamos recoger, Ana Julia, para que quede esto un poco más claro, de alguna forma todas las fases ahora mismo, ya sin el ejemplo concreto, pero por lo menos que dejarlas bien especificadas.
Sí, sí. Pues en realidad las fases del proceso de investigación en psicología es el planteamiento del problema, la formulación de hipótesis, las variables en la investigación, la planificación específica de la investigación, como quinto paso era la recogida y el análisis de datos, Como sexto paso era la interpretación de resultados y como último paso es la comunicación de los resultados pues a la comunidad científica, en dar cursos, en ir a congresos en específico, dar conferencias, etcétera.
Y en contrastar, supongo, con otras investigaciones dentro de ese mismo campo, con otros investigadores, ¿no?
También. Es que tan pronto te pones a comunicar los resultados, ya sea hasta escribiendo un artículo, pues te contestan gente que esté interesada del tema, que trabaja de la misma forma tuya o de formas distintas, te recomiendan cosas mejores a hacer, etcétera. Es muy interesante.
Uh-huh. Bueno, todos estos son los pasos fundamentales que hay que seguir a la hora de ponerse a planificar una investigación. Pero supongo que también en función de lo que se quiere investigar habrá distintos métodos. Uh-huh. Yo no sé si en esta asignatura también se trata sobre los métodos.
Sí, sí. Es que uno de los capítulos al principio de nuestro libro pues dice tratamos básicamente tres tipos de método. El método observacional, el método selectivo y el método experimental. El ejemplo que yo he puesto es del método experimental. Y cada método pues tiene asociados sus diseños, como se ve en el índice del libro nuestro de texto, que te ponen pues eso, los métodos, el método experimental, pues hay diseños intersujetos unifactoriales, el método experimental también tiene diseños intrasujetos unifactoriales, también tiene diseños experimentales factoriales, que son de más de una variable dependiente, etcétera. Hay muchas oportunidades de investigar.
Ana Julia, y ya que estamos ante una asignatura nueva, en base a los meses que llevamos de curso, ¿querrías comentar alguna dificultad especial que tuvieran los alumnos con esta asignatura en base, bueno, pues a los correos electrónicos o a las tutorías o a las observaciones que os vayan haciendo?
Pues en principio los alumnos preguntan, pero es lógico. Hay unos que están muy motivados y buscan problemas de otros sitios y nos los mandan por correo electrónico, que hay veces que te tardas como casi una hora en contestarle porque son 25 preguntas que él ha cogido de otros sitios. Pero en fin, que vale la pena porque los resultados que acabamos de tener en este parcial, primer parcial, pues hay un 70% de aprobados. Y entonces, pues eso nos sube,
noticia, ¿no?
Hombre, una buena noticia, porque quiere decir que ellos han estudiado y que más o menos el libro también está claro.
Y funciona, desde luego.
Sí.
Muy bien, pues nada más. Muchísimas gracias, Ana Julia Garriga, profesora de Diseños de Investigación del primer curso de la Facultad de Psicología.
Bueno, gracias, Maite, a ti también.
Esto fue todo en Psicología Hoy. La semana que viene haremos el paréntesis habitual de las vacaciones de Semana Santa, así que nuestra próxima cita será dentro de 15 días, el domingo 7 de abril. Trastornos como la depresión, la ansiedad, la fobia social pueden tener relación con la falta de habilidades sociales, un concepto que analizaremos en nuestro próximo espacio. Será con la ayuda de la profesora de Psicología Patológica de la UNED, Paloma Chorot, y de otros psicólogos que la acompañarán en el programa. Y por nuestra parte nada más, que lo pasen muy bien estos días y recuerden que estaremos aquí de nuevo en Psicología Hoy el domingo 7 de abril. Hasta entonces, muchas gracias.